Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está Fortino Montaño acompañándonos en la producción. Vamos a reescuchar un programa que hicimos, que solo se ha escuchado una vez, con el tema de la amistad. La amistad que se pone a prueba, sobre todo en estos tiempos, y pues es muy pertinente. Así que vamos a reescuchar este programa. Da muchísimo gusto saludar a nuestra querida doctora Yolanda Valencia, ya ha sido desde la primera etapa, y una nueva colaboradora que se integra a los colaboradores por el Ojo de la Cerradura, Vicenta Ramírez. Nos da gusto recibirla después del simposio de psicoanálisis. Eso de que, y lo dice la canción, odio quiero más que indiferencia. Este tema de que del odio al amor hay un paso, ¿qué tan cierto es?
Bueno,
Yolanda.
A mí me parece que pues es la dualidad, ¿no? Es como el bien, el mal, el blanco y negro. El odio tiene que ver mucho con el placer, con el displacer, ¿no? Ya Freud mencionaba que el odio venía del displacer. Entonces imagínate que tú estás en una etapa de enamoramiento y de pronto las cosas no son como, se te cae la fantasía y de pronto las cosas no son como pensabas o la persona no era quien tú te imaginaste que era. Y empiezas a experimentar displacer. No sientes placer en la relación y empieza a estimularse este sentimiento del odio. Y realmente, fíjate, yo hago un taller de relaciones parentales donde yo no he visto más amor y más odio presentado que en la relación parental. Amas a los padres y los odias. Entonces, efectivamente hay una dualidad entre la presencia del acto amoroso y la presencia del acto de odio. Es decir, al momento que aparece el displacer, en ese momento estamos estimulando esta parte, este sentimiento que nos provoca el odio.
Porque, bueno, el odio es algo que existe. Es algo claro, que olvidé decir al principio, ¿no? Es algo que está presente en el ser humano. Ahora sí que no sabría decir desde cuándo. No sé si alguna de ustedes podría decir desde cuándo. Pues, yo lo que recuerdo hablando de, yéndome atrás y a la Biblia, por ejemplo, pues el que Caín mató a su hermano Abel, ¿no? Así por ejemplo.
Pues es que es parte de la condición humana. Es parte de la condición humana. Es como el bien y el mal. Existe, es parte de las pulsiones instintivas de la especie. Son
y no se puede decir, normales. ¿Se puede decir que es malo el odio?
Es una emoción humana. Sí, es okay. Una de las emociones. Es un vínculo con el otro, el odio. Es un vínculo con el otro. Y justamente Freud decía que el odio se experimenta justamente cuando nos damos cuenta que hay un otro. Que el mundo no soy yo. Que hay algo externo a mí. Y que me doy cuenta que existe porque hay un displacer que viene de la existencia de un otro. El displacer viene de que hay un otro que necesito que me satisfaga. Cuando yo creo que la satisfacción me la puedo dar yo, ¿no? Y de repente no me la puedo dar yo. Un niño no se alimenta por sí mismo. Nacemos en un estado de dependencia absoluta como seres humanos. Y cuando el niño se da cuenta que no se puede satisfacer a sí mismo, que requiere de alguien de afuera, allí Freud decía, experimentamos por primera vez el odio. Cuando hay una señal de una diferencia. El mundo no soy yo, ¿no? Hay algo fuera de mí. Freud decía que el odio es una emoción de las primeras que como seres humanos experimentamos en la vida, antes que el amor incluso.
Sí, efectivamente.
Ahora quiero hablar para como dicotomía con la indiferencia, que por cierto no di el crédito de la canción del inicio, es Enrique Bunbury con esta canción de Julio Jaramillo que se llama Ódiame. Y así al respecto hay, por ejemplo, una obra de teatro que de Darío Fo que se llama Pégame, mátame, pero no me ignores. No me ignores. O sea, hablando de la indiferencia, fíjate, pégame, mátame, pero no me ignores. Ese es el título.
Claro.
Un título que tiene un contenido bastante fuerte, ¿no?
Sí. Efectivamente, es como decía ella, el odio es un vínculo con el otro. La indiferencia es, no existe el vínculo. Por eso yo prefiero que me odies a que seas indiferente a mí. Porque si me odias, significa que yo estoy presente en tu vida. Pero si soy indiferente, no estoy presente en tu vida. Y yo deseo estar presente en tu vida. Entonces yo prefiero el odio que la indiferencia, ¿no?
Hay un libro también, ahora recuerdo, no recuerdo, ustedes van a recordar la autora, que se llama Cuando el amor es odio. Y habla de, ahora lo revisamos, a ver si lo encuentra por ahí Karen, cuando el amor es odio, y hay un como subtítulo que dice, hombres que odian a las mujeres y mujeres que siguen amándolos. Es el el subtítulo, tal cual, ¿no?
Un capítulo, digamos.
Y bueno, aquí el punto es analizar esto. Ya habíamos hablado también en otros programas del amor, para que no digan, bueno, esta es Contreras. No, no es la idea. Ya habíamos hablado del amor y del enamoramiento, o sea, programas distintos. También hicimos un programa exclusivo de la amistad, pero también hay que hablar de la maldad, como lo hicimos, de la envidia, ya lo hicimos también, y ahora del odio. Hablar de todo esto que conforma el ser y la condición humana, ¿no?
Sí. Totalmente.
Y que están ahí todos, juntos, totalmente, conviven entre sí.
Sí, fíjate, lo curioso es que vivimos en una sociedad que estas pulsiones instintivas pretende ignorarlas, cuando están tan presentes,
¿no? De todas sus formas.
De hecho, están mucho más presentes pulsiones de displacer y de odio que pulsiones de amor y de cariño, ¿no? De placer. Es decir, yo tengo la tesis desde hace mucho tiempo que nosotros somos más somos predadores. Y entonces el instinto destructivo es mucho más fuerte que el instinto constructivo. Ahí, claro, es una posición muy personal, ¿no? Pero yo me doy cuenta que aprender a amar es un asunto de adultos. Que el niño aprende a amar si el niño logra pasar estas etapas de displacer. Y los papás pueden como manejar de manera más adecuada esas experiencias infantiles.
Porque además,
y lo preparan para desarrollar la capacidad de amar. Pero si eso no sucede, la capacidad de amar no se desarrolla y se desarrolla mucho más el sentimiento del odio, del desprecio, de la soberbia, de la envidia, del enojo, de la rabia, ¿no? De la frustración.
Ahora, esto del odio, he observado que no es necesariamente odiar a alguien. Hay quienes odian al mundo. Exactamente. Entonces, a quien se les ponga enfrente. Y del odio, en muchas ocasiones, a esto que me refiero, de al mundo, se puede convertir en amargura.
Es amargura.
¿Es amargura?
Totalmente.
Claro.
Bueno, de hecho, seguir odiando es una manera de mantener un vínculo con el mundo, con el exterior. La amargura es decir, este mundo ya no me dio, ya no me da lo que necesito, ya no me satisface. Y eso es instalarse en la amargura. Instalarse en la amargura también es instalarse en la posibilidad de justificar odiar al mundo y al otro. Como no me dio este mundo, como no me dieron, como no se me ha satisfecho, no se me ha dado, yo tengo derecho entonces a odiar al otro, al mundo, a todo, ¿no? ¿Cuántas personas se instalan en una manera de vivir odiando porque todos los demás tienen la culpa de mi desdicha, ¿no? Soy infeliz porque los otros me hacen infelices. ¿Qué me hace infeliz? Que no me dan lo que yo quiero.
Claro.
Y ese no me dan es instalarse en la amargura, pero no solamente. Ah, soy desdichado, por lo tanto, tengo derecho a odiarte. A otro o al mundo en general, ¿no?
Yolanda.
Sí, pero este fenómeno efectivamente es dominante en este momento histórico. Esto tiene que ver, creo que tiene que ver con la situación familiar, tiene que ver con los cambios de roles de género, tiene que ver con que hay mucho abandono de parte de los niños, a los niños, donde las necesidades primarias, que nunca van a ser completamente satisfechas porque somos imperfectos los seres humanos y las madres son imperfectas, y los niños van a sufrir y las niñas van a sufrir esta situación. Entonces, tiene que ver, es bien interesante, hace ratito estaban hablando de una situación legal, ¿no? Que estaba una compañera psicóloga aquí, hablando de la alienación parental en los casos de divorcio.
Odio.
Exacto. Ahí va a empezar a generarse los sentimientos de odio. Efectivamente, el odio va a ser propulsor de muchas más pulsiones, de más comportamientos destructivos, entre ellos la amargura, ¿no? Pero lo lamentable de esto es que yo creo que efectivamente, por eso yo sostenía esta tesis de que en los seres humanos tenemos un instinto más depredador que constructivo, en el sentido de que si observamos históricamente lo que domina en la condición humana son más bien las pulsiones del egoísmo, las pulsiones de poca cooperación, no de solidaridad, Eso tenemos, por eso las religiones se crearon, para ayudar a contener estos impulsos destructivos. Desde el origen de la especie se creó la religión, cuando la religión es bien manejada y no utilizada, porque la parte predadora del poder, de la ambición, domina inclusive las iglesias de todo el mundo. Pero la religión en su origen surge como una necesidad para que el ser humano pueda vivir en sociedad, para que estas pulsiones destructivas no dominen a la personalidad.
Transmutar de alguna manera, ¿no?
Pues trabajarlas, haz de cuenta.
Transformarlas.
Haz de cuenta, hacer conciencia de que nosotros, en vez de manejar como maneja la Iglesia Católica, los pecados capitales como algo malo, cuando en realidad son pulsiones completamente humanas y normales. Entonces, lo interesante es que podamos incorporar esas pulsiones, como el odio, como una situación completamente normal, la amargura, la envidia, la maldad, como algo normal de la condición humana, no como algo anormal, tan normal como el amor.
O malo, como decía yo en un inicio, ¿no?
Hay, exacto, es decir, la maldad vista como algo malo, cuando en realidad, como no debe de existir, pero lo grave de esto es que esto existe y nos pertenece. Y tenemos que hacer conciencia de que tenemos estas pulsiones y que dominan la personalidad. Es mucho más fácil ser egoísta que ser generoso. Es mucho más fácil criticar a alguien que ser empático con el otro. Nuestras pulsiones es mucho. Somos más competitivos, ¿no? Nos cuesta mucho. Entonces, las religiones surgieron en la historia de la humanidad para ayudar a contener estas pulsiones, para que la sociedad se realice. De hecho, los primeros objetos de estudio de los primeros sociólogos, efectivamente, es la religión, en la crisis del siglo XIX. La sociología surge a partir de la crisis social del siglo XIX, donde la ciencia ya hecho una ruptura con la experiencia religiosa, porque era tan dogmático, cuando menos en el caso europeo, el clero católico, que impedía el avance de la ciencia. Entonces, hay una ruptura. Pero en esa ruptura tenemos un costo enorme, porque la experiencia religiosa la hemos perdido, esa que nos ayuda a contener estas pulsiones destructivas. Entonces, claro que en este momento histórico, el odio es tiene una presencia impresionante. Tú observa, por ejemplo, ahorita yo platicaba con una persona y me decía que habían recogido a un sobrino de ella, estaba perdido y lo acaban de encontrar, lo encontraron en un hospital, lo destrozaron, lo dejaron medio vivo tirado en un arroyo. Pero ¿cuántas de esas cosas, por ejemplo, vemos en este país? ¿Qué vemos en Sudán, en África? Los comportamientos entre las propias tribus, no sé si me explico. Es decir, una situación de mucho odio. Ve ahorita el racismo que tenemos ahorita con Trump.
Bueno, acá con esto del racismo, qué bueno que me lo mencionas, porque el odio, por ejemplo, está presente en la misoginia, el odio a la mujer, en la misoginia.
Sí.
El odio al origen. Uh-huh. Y precisamente la ocasión anterior que vino Vicenta, que hablamos del tema del simposio de psicoanálisis, que era violencia en los adolescentes, uh-huh, está presente el odio, ¿no? Estos chicos que sacan su arma tienen un profundo odio. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque lo más difícil como seres humanos es reconocer que hay un otro. Soy de acuerdo en lo que dices, Yolanda, ¿verdad? O sea, este salir de nosotros,
sí,
y reconocer que hay otro y que ese otro es diferente, es lo más evolucionado para la mente humana. Reconocer que tú eres diferente, sí, a mí, es, hay que pasar por muchas cosas.
¿Por qué se formó el Ku Klux Klan? Pero por un odio a la raza negra.
Y el odio viene mucho porque no se acepta la diferencia.
Pero fíjate que yo difiero un poquito contigo. Fíjate, yo creo que es como más yo creo que sí es cierto lo de la diferencia, pero creo que, a ver cómo llegamos a un acuerdo tú y yo ahorita en esta visión.
En 3 minutos, pues si no lo
No, pero no importa. Mira, por ejemplo, yo creo que la estructura familiar, si nosotros somos como menos egoístas, no en términos de que es mi hijo me necesita. Uh-huh. Yo necesito como mujer estar dispuesta los primeros años de vida a ceder mi tiempo, mi espacio. Pero no estamos dispuestas. Nos domina el egoísmo. Y entonces estamos impulsando mucho más las pulsiones de odio, las pulsiones instintivas de sobrevivencia, de no está aquí la diferencia, no es que este otro hijo mío está la diferencia, sino yo no soy capaz, ¿sí?, de ver al otro. No veo ese niño que es mío, que tengo la responsabilidad de cuidar, ¿no? Esa pareja, ese esposo que le toca ver a esa mujer, que la toca cuidarle en el periodo de crianza, que ocupa ese apoyo afectivo del hombre para que la mujer pueda criar bien al niño. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que sí es la diferencia, pero creo que nosotros también tenemos una situación hacia lo social.
Pero aquí yo creo
que no hubiéramos creado
esto que mencionas, Yolanda, en tu caso es el terreno de lo irracional. Vicenta habla del terreno de lo racional, ¿no?
Sí, pero para entender cómo es que se genera este enojo con la sociedad. ¿Qué hace que los adolescentes se enojen, estén tan enojados? Revisa la historia familiar. Y te vas a dar cuenta, en una abstracción es cierto, es entender la diferencia del otro. Pero en términos de existencia cotidiana, ahí está mi hijo, es diferente, es un bebé, es tan diferente a mí que es un niño.
Ok, vamos al corte y de regreso vemos si el odio está en el terreno de lo racional o de lo irracional o ambos. Y ambos. De paso les digo, ya encontré el libro, qué sorpresa, está en PDF. Y es de Susan Fowell, Cuando el amor es odio. Vamos al corte y regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Yo le traía ganas, pero no andaba bien.
Ya regresamos aquí está la polémica, estamos hablando de este tema, que nos quedamos en que, si, en qué terreno estaba el odio, si lo racional o lo irracional, y me dicen que en ambos. Esa es una. Y la otra, ahorita me dicen por qué en ambos, es, bueno, vimos orígenes del odio, un poco qué es el odio, ahora, ¿qué provoca el odio?
Yo pienso, y es en algo en lo que a lo mejor recalco a partir del comentario que hiciste, Yolanda, que el odio lo provoca mucho la dificultad de aceptar la diferencia. Pensemos incluso en esta cuestión que decías de la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Cuando los padres esperan hijos obedientes y todo es una maravilla. Pero la reacción de padres en donde el hijo es desobediente, ¿no? Que puede haber padres que dicen, pues sí, está creciendo, ¿verdad? Pero a propósito del simposio que tuvimos sobre la violencia, ¿no? Pero aquel que no acepta que el otro es otro y está creciendo y que no tiene por qué ser obediente, pues apenas está experimentando la vida, aprendiendo. Y si no es como yo quiero que seas,
sí,
te violento, te maltrato.
¿Vieron la película de Fanny y Alexander? Hablando de los padres hijos.
Sí.
Y de ese
sí, yo sí la vi.
Yo no. Ok.
Mira, Vicente, yo estoy de acuerdo contigo, es cierto. La importancia de ver al otro es fundamental. Fundamental.
Aceptar que es otro.
Pero sí, y que digo, y aceptar porque además todos somos diferentes. Todos.
Lo cual no quiere decir que todos lo aceptemos.
Sí, pero todos somos, ese es el problema.
Sí, pero hay una cosa.
Pero yo no creo que el odio sea solamente en no aceptar la diferencia. Es decir, cuando un padre tiene un hijo, haz de cuenta, los padres te condicionan el amor. Desde que te condicionan de niños y te dicen, olvídate que eres desobediente, porque empiezas a ser desobediente en la adolescencia. Algunos más temprano, ¿no? Pero resulta que el padre te condiciona el amor. Si eres niño de 10, si estás en la escolta. Entonces el niño va negando su ser con tal de que su madre y su padre lo quieran. Desde ahí se está estimulando el odio.
Te voy a otro ejemplo de esto.
No es ni siquiera que no acepto la diferencia. Hay un condicionamiento, perdón. Hay como... No vemos al otro. Efectivamente, yo no veo a mi niño. No veo que es un ser humano independiente de mí, que no tengo por qué hacerle eso. O sea, pero eso tiene que ver porque no soy capaz ni de verme a mí mismo. Que ese es el problema donde yo voy. Para que tú puedas ver al otro, la otredad, tienes que verte primero a ti. Claro. Y para verte primero a ti, tienes que constituirte en un adulto. Entonces los adultos tendemos que aprender a vernos primero para poder ver a nuestros hijos. Pero el proceso no es en la diferenciación, sino en el reconocimiento de lo que yo soy y de lo que estoy hecho.
Pero yo creo que esto de aceptar la diferencia es muy amplio. Voy a poner yo otro ejemplo.
Sí.
Al azar. Una familia con 5 mujeres. De esas 5 mujeres, 4 son la típica que quiere casarse, tener hijos, que lava la loza, que hace todo lo que se supone que la mujer debe hacer. Y la otra, no. La otra quiere estudiar, quiere hacer otras cosas, no ve el matrimonio como un fin, sino como una opción, etcétera. Y entonces, esa es señalada. Aunque no hay ningún escrito en ningún lado de ningún tipo donde diga que la mujer tiene que ser así. ¿Me expliqué?
No está escrito, pero culturalmente...
Culturalmente está, pero entonces es esta familia, en este caso de las 5 mujeres, las 4 hermanas, no aceptan que la otra es diferente. Y como no aceptan que la otra es diferente, entonces ella es una villana y siempre está en el banquillo de los acusados.
Sí, pero este es un condicionamiento. Es que es muy complejo, fíjate. Ajá. Si lo trabajas así como a nivel superficial, pues es cierto, ¿no? De hecho, el patito feo está basado en esta situación.
La patita fea en este
caso. El patito feo, este cuento, habla de esta diferencia, de estar dentro de una familia donde naciste, eres cisne y naciste en una familia de patos, ¿verdad?
Exacto.
Pero es metafórico.
¡Qué linda
efectivamente,
metáfora!
Sí, es precioso, ¿no? Ajá. Pero es precioso, pero la familia de patos no te acepta porque eres diferente. Pero eso pasa a nivel social. Si tú eres diferente socialmente, también.
Exacto.
Si difieres del cómo piensa el otro, también. Es decir, molesta al otro, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarte esa situación. Es que el tema sí es la diferencia y es... no te imaginas lo importante que yo creo en este momento histórico aceptar que somos diferentes. Para no imponer... como esta visión fascistoide que está imponiendo los norteamericanos, de que tenemos que ser güeritos o para que pertenezcan, para poder pertenecer a un país, ¿no? O sea, es espantoso que no se reconozca la diferencia. Pero este es un problema más como de ¿cómo te explicaré? Tiene que ver con la condición humana, se ha convertido en una dominancia de tipo político, pero creo que el problema del odio tiene que ver con que no nos conocemos. Es decir, por eso yo hablaba hace rato de las religiones, porque las religiones te dicen, oye, reconócete que tú eres capaz de ser envidioso, soberbio, todo lo que te viven como pecado. Y que entonces lo que hizo la Iglesia Católica, en vez de hacernos consciente que no estamos compuestos de esos instintos, de esas fuerzas, de esos impulsos, nos dice, escóndelos porque son malos. Entonces los mandas al inconsciente y en vez de hacerte responsable del acto, ¿sí? No te haces responsable del acto y te las pasas haciendo crueldad y media. Te justificas como madre, como padre, como compañero de trabajo. Haces, en vez de reconocer que todos somos egoístas, que todos somos envidiosos, que todos somos soberbios, que somos orgullosos, que aprender a amar nos cuesta a todos muchísimo trabajo. Porque el amor es un asunto de adultos, de madurez psíquica, de madurez emocional.
Totalmente, y como hablaba, es una evolución. Porque yo decía, ¿qué provoca el odio? Porque también, así como hablaba del odio a las personas, al mundo.
Ser inconscientes.
Existe el odio a algo, vamos a suponer. Ahorita se me ocurre, aunque no es lo que yo quería decir, pero que alguien odia el cigarro, ¿no? Entonces de pronto te enfrentas con alguien que fuma y entonces, con permiso, no. Pero tienes el odio a algo y ese odio a algo se traspola y digamos que la pagan los otros, ¿no? Sí me explico.
Claro, mira, puede, por ejemplo, puede ser que tu papá fumaba y te golpeaba. Entonces, o ¿cuál es?
La asociación.
Hay una asociación. Exacto. Y le cobras ese odio al otro, ¿no?
Bueno,
no es que odies el cigarro.
Es cierto, estoy de acuerdo contigo en que en automático la aceptación de la diferencia, la no aceptación de la diferencia es en automático odio, una manifestación de odio, ¿no? Algo muy común, por ejemplo, es que tendemos nosotros a ubicar que incluso lo malo de uno, a propósito de lo que tú decías, la envidia, ¿no? El
que no
egoísmo
es malo.
Y no sé qué, se llega a considerar malo y se pone en el otro, ¿no?
Sí, pero no es malo, es humano.
Es humano. Pero es difícil de aceptarlo.
Ese
de entrada,
es el problema.
Que
es,
a eso voy con la aceptación. Tienes razón. Para poder aceptar al otro hay que verse uno. Pero eso toma mucho tiempo. Y mientras uno se acepta y se reconoce egoísta, tirano, envidioso, uh-huh, entre muchas otras cosas, eso se pone en el otro. ¿Sí?
Exacto.
Y se saca como que eso que está, eso que se cataloga malo, se ve en el otro como lo malo. Uh-huh. Entonces, todo eso malo es lo que se llega también a odiar. Es algo de uno mismo, pero que no se reconoce como algo,
exacto,
de uno mismo.
Por ejemplo, hay casos,
exacto,
hay casos, sí, en los que hubo situaciones traumáticas en la niñez, de, sí, cualquier tipo, que esta, la persona piensa todavía después de muchos años que la superó y que realmente no la superó. Y al no superarlas, eso se va cultivando, digamos, inconscientemente, ajá, cierto odio que provoca, porque yo decía, ¿qué provoca el odio? Una gran agresividad, y esa agresividad se traduce en una agresividad a los demás, uh-huh, que aparentemente es como, es una persona agresiva, pero esa agresividad ha engendrado un odio que viene de alguna situación, a veces de la niñez. ¿Están de acuerdo?
Generalmente sí.
Pero no necesariamente toda persona, o sea, todos de alguna forma, a propósito de lo que decía Yolanda hace rato, o sea, las situaciones displacenteras van contribuyendo, digamos, a experimentar esto que puede ser el odio, ¿no? Pero no todo ser humano, uh-huh, que experimenta eso
va a generar odio.
Va a odiar.
Exacto.
O sea, va a maltratar, va a tratar de destruir,
eso sí,
al otro.
De acuerdo.
O sea, hay diferencias fundamentales en donde cada uh-huh, uno va lidiando y se las va viendo con todo esto, bueno y malo, sí, yo diría. Bueno y malo en el sentido de que no es placentero, uh-huh, reconocerse envidioso, por ejemplo, o que uno dañó a otro, por ejemplo, ¿sí?
Claro.
Pero sí hay una diferencia muy grande en un momento dado en decir, me lo fregué, ya lo hice. A que alguien diga, me lo fregué.
Me siento mal.
Me siento
totalmente
mal, me duele. Allí hay una
el sadismo,
fundamental.
Un poco de sadismo ahí en ¿no? la primera.
Entonces, no toda persona que ha pasado, vamos a decir, por un sufrimiento terrible durante su vida, va a violentar al otro. No toda persona,
claro,
que fue violentado, aunque podemos suponer que toda persona que fue violentada va a ejercer una violencia en el otro, o alguien, va a ser así. Pero yo creo que sí, particularmente, una persona que ha sido objeto del odio de los padres, se las va a ver terrible en la vida. Porque
sí,
yo sí creo que este asunto que tú decías, sí hay padres que llegan a odiar a los hijos por el solo hecho de que sienten que el hijo les hace la vida difícil.
O que les cortó su libertad, por ejemplo.
Exacto.
Bueno,
el problema es que no hay un espacio para el hijo. Eso uh-huh, voy con la dificultad de aceptar que hay un otro.
Uh-huh.
¿No? O sea, porque
¿Espacio dónde?
En tu cabeza incluso.
Okay.
Ya no eres único, nunca eres único, en realidad, siempre hay otros. Pero lo que más nos confronta en el reconocimiento del otro justamente es la maternidad y la paternidad, por lo que tú decías. Nunca, y estoy de acuerdo contigo, en donde más vemos el odio más intenso y el amor, ¿no? Es en la relación padres e hijos.
Sí.
Porque ahí es donde se inicia, el donde el otro tiene espacio o no, no. En la cabeza de los padres. Ahí se empieza, ¿no? Claro que lo podemos ver también en cómo funciona esto socialmente, ¿sí? Pero ahí empieza esta experiencia humana tan intensa de esta emoción como lo es el odio. Y por algo, ¿verdad? Yo sí, o sea, a mí me dice mucho esto que nos decía Freud. El odio es primero que el amor. El amor es la emoción más evolucionada porque implica aceptar al otro en su diferencia.
Y aceptarte a ti primero.
Claro.
Conocerte
a ti. No puede haber esa diferencia si no hay un reconocimiento de un yo, ¿verdad?
Sí.
Pero si espero que el otro sea como yo, ni siquiera un reconocimiento de un yo.
¿Se puede amar sin aceptar al otro como es?
No.
No.
Okay. No, imposible.
No, eso no es amor.
No, eso no es amor. Efectivamente, no es amor. Completamente de acuerdo, Vicente. Eso no es amor. Sí, yo coincido con Vicente. Efectivamente, no necesariamente un trauma, fíjate, el trauma no es lo mismo que la neurosis, por principio. De hecho, Freud trabajó, sí, el trauma puede generar neurosis, pero no necesariamente el trauma es neurosis. Puedes vivir una experiencia traumática y depende de la historia de cada individuo, es como va a internalizar, lo va a procesar,
si
o lo va a lidiar, como
en
decía
un futuro
Vicenta.
O no, por
sí,
ejemplo.
Lo
¿no?
vas a lidiar. ¿Cómo lidias? Tiene que ver mucho con el contexto, con las relaciones, con el medio ambiente que te toca, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se ha demostrado como estos asesinos seriales, hay un investigador,
este es un tema,
¿no? El señor Stone, que empezó a investigar a los asesinos seriales en Estados Unidos, ¿no? Y empezó a ver cómo la estructura familiar, y así definitivamente pudo demostrar que todos estos asesinos seriales vienen de estructuras familiares súper agresivas, donde el niño no fue respetado, pero no todos los que vivieron una experiencia así se convierten en asesinos seriales.
Claro.
Pero sí es un factor que sí cuenta, ¿no? Porque en la misma familia dos hermanos vivieron los mismos padres y uno sí se convirtió en asesino y el otro no. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Pero luego,
¿cuál es la variable ahí?
El doctor Stone, fíjate, dijo, ¿y estos asesinos podrán tener un asunto de resiliencia? ¿Podrán, como después de haber hecho tanta maldad, podrán recuperarse? Y empezó a investigar a los que estaban en las cárceles y descubrió que de ese número que él había investigado, dos habían empezado a hacer este concepto religioso, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de querer ser mejor persona, de no querer agredir al otro. Y solamente, fíjate la capacidad de recuperación que tenemos. Dos personas de ese monto que él estudió, de ese número que él estudió, que fueron los asesinos más connotados de Estados Unidos, descubrió que dos de estos tuvieron la capacidad de mejorar emocional y espiritualmente, de sentirse arrepentidos por el acto realizado.
Ahora, que hubo culpa.
A ver, hubo sentimiento,
exacto.
Esa culpa sana, ¿verdad?
Ahora.
Porque hay una culpa sana, hay una culpa que te va de la responsabilidad, y hay una culpa que es muy sana, que dice, yo soy responsable de este acto, ¿sí? Mira, yo estuve entrevistando homicidas en las cárceles, porque estuvimos haciendo una investigación sobre violencia, porque fui profesor investigador en la UDG, y entrevisté homicidas en todas las cárceles de Jalisco, ¿no? A todos los homicidas que entrevisté, todos me decían, es que yo la maté, porque entrevisté hombres y mujeres, ¿no? Porque me hizo daño.
¿Pero eran a sus parejas
la mayoría
o de todo?
No, de todo tipo de asesinatos. Y entonces, no reconocían el acto. Es decir, siempre estaba justificado el homicidio. Solamente en un perricida que había matado a su padre, me dijo, yo soy responsable de estar aquí. Yo hice mal, yo odiaba a mi padre y estoy aquí porque obré mal. Entrevisté como 120 homicidas. Solamente él fue el único que me dijo que estaba bien que estuviera en la cárcel, que él era responsable del acto y que había hecho un acto mal. Todos los demás justificaron el acto.
Fíjate.
No podían hacerse responsables. ¿Cómo tú puedes ser la cómo puedes hacerte conciencia de que tú eres capaz de que eres un asesino. Uh-huh. Porque todos tenemos esa pulsión. Todos podemos convertirnos en asesino. Hay un libro precioso de este Don Online que se llama La Política de la Experiencia, que es una cosa hermosa donde habla de la diferencia de los pacientes psiquiátricos.
La Política, ¿no?, de la Experiencia.
Política
de la
Experiencia. Y tienen como subtítulo, uh-huh, todos llevamos una puta y un asesino dentro.
Guau. Wow. Uh-huh. Ahora,
todos.
Yolanda ha estado hablando de la religión con un enfoque. Ajá. Pero va el enfoque precisamente del odio, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Uh-huh. Ajá. Que de alguna manera también influye el fanatismo y se han llegado por la religión, en nombre de Dios, a provocarse guerras.
No, pero hay que distinguir, guerras. No, uh-huh, todos los musulmanes.
No todos, algunos. Pero, ajá, se han provocado guerras precisamente. Tenemos las de Oriente.
Es cuando se usa la religión con fines políticos, exacto, y de control social, pero la religión, los musulmanes, como con los budistas, como con los católicos, vas a encontrar personas que realmente ejercen la vocación espiritual, ¿no? Uh-huh. Pero vas a encontrar todas estas pulsiones, ¿verdad?, de poder. A los hombres y a las mujeres nos encanta el poder.
Uh-huh. Ese es otro tema, ¿verdad? El odio por la búsqueda del poder.
Pues sí, pero también estas expresiones fundamentalistas, ¿verdad? Ahí sí es, el odio consiste en tratar de eliminar al otro, destruir al otro.
Que no piensa igual que yo.
No piensa igual que yo.
Sí.
Voy a esta cuestión, es que no es cualquier cosa aceptar la diferencia. Uh-huh. No es cualquier cosa.
Es una clave, es cierta clave.
Esa es clave, ¿no? Esa es clave.
Y como dice Vicenta, de alguien ya muy evolucionado.
Exacto.
No tan sencillo tampoco.
Pero incluso decidir como grupo social, en nombre de la liga religiosa, decir, hay que eliminar a ese otro, porque no es como nosotros, uh-huh, y me adjudico el derecho divino a veces incluso, de eliminarlo, porque no es como nosotros. Uh-huh. Claro que esa es un ejercicio del odio que pretende eliminar la diferencia.
Hay un par de llamadas, dice Antonio Vélez.
Pero odio. Yo no creo que solamente la diferencia, ¿eh? Es que yo creo que estoy completamente de acuerdo con la importancia de distinguir la diferencia, pero pienso que es más complejo el problema. No solamente es el tema de la diferencia, porque tiene que ver con lo que somos.
Pero ¿sabes qué, Yolanda? Es que mira, esto es para otro programa. Okay. Definitivamente la parte de la diferencia, ¿no? Porque okay, sí, lo hacemos, ¿no?
Ok.
Las diferencias. Porque es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oración que de San Agustín, de Señor, dame serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, dame valor para cambiar lo que sí puedo, y ahí va, sabiduría para reconocer la diferencia, uh-huh, de cuándo lo puedo cambiar, uh-huh, y cuándo no lo puedo cambiar, ¿no? Uh-huh. Nos llama Antonio Vélez. El odio forma parte del abanico de emociones con el que podemos divertirnos o aburrirnos de manera racional o irracional. Todo se vale siempre y cuando no dañemos, dice. A final de cuentas, así fuimos genéticamente diseñados, y esta, uh-huh, programación es muy difícil de romper o modificar. Mira, Antonio, gracias.
Por eso yo digo que no es la diferencia, uh-huh, sino que es una condición, es una pulsión que tenemos ahí. Uh-huh. Que aunque yo me puedo diferenciar, pero yo puedo experimentar odio. O sea, nunca voy a dejar de experimentar odio.
Sí, es como
jamás.
Como la pulsión de que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina,
o
etcétera,
sea,
¿no?
O sea, no solamente, por eso yo insisto en que no es solamente reconocer que soy diferente al otro, sino que es reconocer lo que somos. El odio es parte de lo que es la condición humana.
Lo que pasa es que no es algo determinante, es parte de.
Es,
¿no?,
parte de.
Hablaba, por eso. Las es dos cosas de. Son parte de.
Son parte de. Daniel, exacto, es parte de.
Uh-huh. Sí, es parte Daniel de. Dice, cuando el amor es odio, ¿me podrían pasar el PDF? Lo consigo, saludos y feliz día. A ver si lo encuentra por ahí, Karen, si no, está facilísimo. Uh-huh. Google,
sí.
Pones cuando el amor es odio y con eso tienes. Lo encuentras de inmediato, así le hice yo aquí con la computadora de la cabina de uh-huh, transmisión. Pues ya nos vamos.
Ay, qué rápido.
Sí, se nos fue. Por eso yo ya estoy hasta cortando a Yolanda, porque no alcanzamos. O sea, fue por eso realmente. Yo por mí, pero el Che no, olvídate, nos odia. No te creas, estoy bromeando, dice.
Vicente, no habíamos estado en un programa, pero yo soy muy intensa.
Y bueno, pues sí queríamos hablar precisa y exactamente el día de hoy de este tema. ¿Por qué? Concluimos. ¿Sí es verdad entonces que del odio al amor hay un paso?
Sí. No. Y cuando el amor es odio, no amor.
Eso sí es importante, ¿no?
No, es verdad, sí es cierto. No hay un paso.
No hay. Entonces, no.
Si hay amor, es muy difícil cuando tú amas a un ser humano. Es muy difícil que después lo odies. En realidad no es amor. Son otro tipo de pulsiones, pero amor no.
No. Okay. Definitivamente no.
Puede ser enamoramiento, deseo. Que la persona quieres que haga lo que tú quieras y entonces ya no lo hace. Haz de cuenta, tienes una novia que es muy dócil y luego se te hace rebelde y ya la odias porque se hizo rebelde.
Y lo que pasa es que también el odio se puede confundir el odio, ¿no? Puedes confundir el detestar con odiar.
Pero no hay un paso del odio al amor, no es verdad eso.
Muchísimas gracias, doctora Yolanda Valencia, doctora Vicenta Ramírez.
La amistad, retransmisión, este programa del día de hoy. Gracias, Fortino Montaño, soy Julieta Marón, hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Adiós, Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta. Manolillo, el Errao, el Chino de Arte 4, el Puente de Tetuán, el Cante Grande, se ven los cuartos. El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Innato, pinto, inocencia, niños, dibujos, colores, papel, el lienzo. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra que han de cantar tú.
El mensaje del olvido de esta vida.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.